Bienvenidas, bienvenidos a Con Todo Respeto, el programa de opinión y análisis de Canal 44, la señal de todas, la señal de todos. Buenas noches, David, ¿cómo estás?
Bien, Diego, muy buenas noches a todos, colegas. ¿Cómo estás, Jonathan?
¿Qué tal, David? Buenas noches. Listos para comenzar Con Todo Respeto, Jaime.
Así es, Jonathan, gracias. Gracias a quienes nos acompañan. Hay mucho de qué hablar, como todos los martes, temas internacionales y sobre todo locales.
Hoy puro vato. La semana pasada era dos mujeres y yo. Hoy estamos solo hombres. Así está el rol. Pero bueno, de todas maneras vamos a darle duro esta semana porque los temas... Usted los ha visto, ha estado de todo. Y vamos a empezar con un tuit internacional que tiene que ver con la elección en Chile. El tuit es larguísimo, voy a leer solo el primer párrafo y la última frase. Y dice así: mientras los grandes medios te venden la elección presidencial chilena como un duelo entre extremos, la verdad es que es mucho más incómoda. Están eligiendo entre mantener el modelo neoliberal que heredó Pinochet o romperlo de una vez. Y al final dice, spoiler, esta elección no solo de Chile, es una señal para toda la región. Y bueno, la elección sucedió el domingo. La candidata oficialista, la candidata del presidente, del partido del presidente Boric, Sara, obtuvo 26.8% de la votación. En segundo lugar quedó un candidato de derecha, Kast, con 24%, y abajo el resto de los candidatos pulverizados. Una elección interesante porque es la primera elección obligatoria en Chile, arriba de 85% de participación, David.
Así es, está muy cantado ya el resultado, que será en la segunda vuelta el 15 de diciembre, donde claramente va a ganar Kast. El resultado global de esta primera vuelta es 25% el oficialismo, el partido de izquierda, el famoso La Concertación, que es los comunistas, los socialistas y los demócratas cristianos, y 75% todos los demás candidatos de derecha. De modo que en esa segunda vuelta pasan los dos primeros, Jara del oficialismo y Kast de la oposición, y todos están sumando a la candidatura de Kast. Simplemente están negociando posiciones en el gobierno, en el gabinete, pero estaba cantado el resultado desde hace mucho. Creo que es un castigo fuertísimo a la izquierda chilena, que no pudo realmente dar resultados, no logró sacar el referéndum constitucional, no hizo una buena gestión, no hubo una conducción clara, fue muy errático y finalmente pues el resultado es desastroso. Con eso prácticamente el Cono Sur gira hacia la derecha. Uruguay, Argentina, Paraguay.
Uruguay todavía sigue los socialistas, ¿no?
Tiene razón, el Frente Amplio
Uruguay
con...
y Brasil están los socialistas.
Y Bolivia, perdón, Bolivia, Paraguay.
Bolivia, Paraguay.
Perú y Ecuador.
Perú y Ecuador.
Y seguramente en las elecciones del próximo año en Colombia podría haber también un viraje hacia la derecha, pero lo cierto es que este va a ser un trámite para Kast. En un mes la elección pues está dada, está cantada.
¿Hay quien dice, Jaime, que el trumpismo está... teniendo influencia en toda América Latina?
Fíjate, es interesante lo que sucede en Chile, porque a diferencia de los candidatos oficialistas que tuvieron como una especie de primaria y donde Jara ya había vencido a otra aspirante del gobierno de Boric, los de derecha no se ponen de acuerdo. Van y compiten todos a esta primera vuelta.
Y les va mejor, parece.
Les va bien. O sea, hay un avance de las derechas que le llaman allá en Chile porque ellos no se pusieron de acuerdo para ir juntos en una sola candidatura que ahora, pues en los hechos le están dando a Kast, que prácticamente será, como planteaba David, quien ganará. Y influyó muchísimo el tema de la baja aprobación a Boric, ¿no? Ese presidente que llegó lleno de esperanza, aquí lo platicamos.
Sí.
Y no le fue bien.
Una decepción, tristemente.
Sí. Que un poco, yo veía un análisis de un académico en Chile, ¿no? Y hablaba un poco de esta decepción de Boric. ¿Se acuerdan que pues, hace 4 años era
rockstar,
la gran esperanza?
Era el rockstar de la...
Fue el gran movimiento de izquierda que traía todo un proyecto de reformar un país. Y él lo que decía es que en gran medida le pasó factura su juventud y su falta de experiencia, porque él salta de ser pues literal un líder estudiantil a ser el presidente más joven de la historia de la nación. Y eso pues también tiene consecuencias porque se necesita gente experimentada. O sea, esto creo que también es una lección para también entender que no dejarnos cegar un poco o dejarnos engañar por esos espejismos de buenos líderes, que en realidad lo que se necesitan este académico.
Son buenos equipos.
Son buenos equipos y gente preparada. Decía este académico chileno que una de las cosas que le decía Salvador Allende a los jóvenes era: ¿qué es lo que tiene que hacer un joven de izquierda? Un joven de izquierda lo que tiene que hacer sobre todo es estudiar, dice, porque tiene que prepararse para el día de mañana poder llevar buenos gobiernos, ¿no? Creo que esa es un poco la decepción de Boric. Y lo otro que a mí me sorprende y me preocupa es cómo de pronto estos virajes repentinos de la derecha, porque entiendo que este candidato tampoco es un candidato que lleve una historia en la lucha por el poder, ¿no? Es muy reciente, ¿no? Entonces son movimientos repentinos de izquierda que aprovechan esa coyuntura y esa decepción de los modelos o de los proyectos de país, en este caso de izquierda, e irrumpen. Y yo diría allí, hay que poner las barbas a remojar, porque en el caso de México, digamos, hasta ahorita, al parecer hay una cierta contención, una cierta idea de resultados, pero eso no es descartable, ¿eh?
No, y también está el problema del equipo no es menor. Claro. Los equipos gobernantes, tanto de López Obrador como ahora de Claudia Sheinbaum.
Y aunque el tercero, Parisi, ¿sí? Ese sí, por tercera vez quería participar en la presidencial y era como el perfil outsider, ¿no? El que decía ni derecha ni izquierda.
Tiene que aguante, creo que Mitterrand llegó a la cuarta. Entonces, y Lula también.
Pero creo que Parisi ya no tiene manera de contender.
En esta no.
Solo dos. Pues Obrador llegó a la tercera, ¿no?
¿Quién?
Lula, la tercera y se quedó en la cuarta y va por la quinta.
Lula, la cuarta, igual que Mitterrand. Pero bueno, vamos con la que sigue. Porque le preguntaron ayer a Donald Trump cómo estaba viendo lo de México y esto fue lo que dijo. Donald Trump afirmó que haría lo que fuera necesario para frenar el narcotráfico en México, incluso atacar fábricas de drogas sin aclarar si pedía permiso al gobierno mexicano. Dijo que Estados Unidos conoce cada ruta y cada narco y que se sentía orgulloso de pedir autorización al Congreso para hacer este tipo de incursiones y también presumió que no llegan cargamentos por mar después de los ataques militares. Vaya usted a saber qué de todo esto es cierto, si esté pensando atacar, si conoce los domicilios de los narcos, como dijo, si ya no están llegando cargamentos. Con Donald Trump no se puede saber si algo de lo que dice tiene cierta verosimilitud, por lo menos, Jaime.
Así es, son como sus declaraciones periódicas, lo mismo de los aranceles, donde cada mes dice que va a imponer aranceles, como que quiere invadir México para combatir a los narcos, ¿no? Son frecuentes. Primero reconoce a la presidenta y luego dice que no está satisfecho con México. Creo que es este juego y esta estrategia que tiene Trump de jugar para sus bases y de mantener esa bandera, ¿no? Que siempre la ha utilizado en sus campañas.
Jonathan, ¿cómo lo ves?
Fíjate que, aunque si bien hay mucho bluff en todo lo que dice Trump, me parece que este tipo de discursos lo que ayuda es a blindar sus acciones más, me parece, reprobables, como son estos ataques, ¿no?, remotos a lanchas de supuestos traslados de droga, ¿no?, en la zona ahí del Mar del Caribe. A mí me parece que este tipo de amagos pueden tener como consecuencia en un futuro que él diga: no, pues a ver, había un cargamento de droga en la frontera que intentaba entrar a Estados Unidos y realizar este tipo de ataques que pues en realidad no vemos a la comunidad internacional condenarlos, porque en teoría es lo que él dice con su equipo de inteligencia y no sabemos si a lo mejor quien estaba trasladando ese cargamento, estaba bajo algún tipo de coacción, estaba siendo amenazado, o cuáles son como las condiciones de este tipo de prácticamente víctimas, ¿no?
Es totalmente extrajudicial, pero ha cuidado hacerlo siempre en aguas internacionales.
Claro, claro.
Claro, y yo creo que sí le resulta muy efectivo esto porque lo que está haciendo es ablandando, como dicen los analistas, el derecho internacional. Es decir, antes, hace un tiempo, hubiese un escándalo torpedear una lancha, aunque sea en aguas internacionales, porque va en contra del derecho internacional, porque no hay un proceso judicial, no hay nada. Claro. Simplemente detectan un asesinato de un terrorista,
Ese sí que es mátalos en caliente.
De uno que él dice que es terrorista.
Presuntamente terrorista, con elementos y evidencia que apuntan en ese sentido, pero que no es ni siquiera detenido o procesado. Simplemente lo balean o lo explotan y se acabó. Y eso va a empezar a ocurrir justamente no solo en territorio, aguas internacionales o en espacio aéreo internacional, sino va a empezar a incursionar, como lo ha dicho. Es, yo creo que un tema de ablandamiento del derecho internacional.
Que creo que serían muchísimas las consecuencias si lo hace ya en territorio, no sé, mexicano o en un país, ¿no? Pero, es Trump.
No hay que ir tan lejos con los letreros estos que puso en una playa mexicana y que los tuvo que ir a quitar ayer el ejército. Esos letreros de... Ten cuidado, ese terreno, no puedes estar aquí, porque ya está bajo control de las fuerzas de Estados Unidos. Los tuvieron que quitar, ¿no?
Sí, sí, pero ya...
Muy delicado eso, ¿eh? Y no ha habido una respuesta a la Secretaría de Relaciones Exteriores ni a la Sedena que hicieron un extrañamiento.
Pues hay un extrañamiento, ¿qué es eso? Un extrañamiento y que no sirve para nada más, ¿no? Pero bueno, sigue Marco Rubio, había dicho justo antier que... No estaban pensando que México estaba colaborando muy bien, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo pronto vamos a un corte. Regresamos para hablar del gran tema de la semana, las marchas.
Fin de semana marcado por protestas simultáneas en varias ciudades del país, dejó un clima de tensión creciente desde el asesinato de Carlos Manso. Las movilizaciones convocadas para exigir justicia y mayor seguridad derivaron en algunos episodios de violencia que opacaron el reclamo ciudadano. Al mismo tiempo, análisis independientes detectaron la activación de granjas de bots que amplificaron mensajes polarizantes y desinformación en redes sociales. Estas campañas digitales distorsionaron el relato público, mezclando demandas legítimas con narrativas diseñadas para dividir y generar confusión. ¿Cómo interpretar lo que está pasando?
Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Y más allá de toda esa polarización de pues, lo desafortunado de estas imágenes de violencia en la Ciudad de México, se volvió a repetir aquí en Guadalajara un caso que nos recordó el caso Giovanni, una manifestación que también degeneró en violencia, en ataques a edificios públicos, en ataques a policías, en abusos policiales. También la buena noticia es que este gran detonador que fue el asesinato de Carlos Manso en Uruapan, un alcalde que ha combatido o que combatió como ningún otro alcalde, como ningún otro político o gobernante a los miembros de la delincuencia organizada, pues finalmente construyó, fue el gran detonador de esta marcha que pese a todos los cuestionamientos e intentos deslegitimadores que han venido del oficialismo, pues hubo ahí demandas muy claras, plurales y que tienen que ver con el principal problema de este país que es el de la inseguridad y la violencia, digo.
Sí, a ver, por supuesto que las marchas, uno, molestaron muchísimo al gobierno de Claudia Sheinbaum, estaba, ahora sí como decimos, el jetómetro está marcando altísimo, ¿no? Está muy enojada la presidenta, no le está gustando la manera en que se desarrolló y por supuesto que todo ha sido, digamos, este tono descalificador, ¿no? A mí me preocupa justamente eso, es decir, que no hay en ningún momento por parte del gobierno mexicano una voluntad de decir, oye, vamos a escuchar, vamos a ver qué está pasando, qué quieren. Porque fue descalificarlo que si no eran jóvenes, que estaban viejitos, que si era Salinas Pliego, que si Fox se había metido, ¿no? Bueno, ¿eso qué descalifica a la gente que va a marchar, ¿no? No dudo que Salinas Pliego haya incitado o incluso pagado para que algunos fueran.
Algunos camiones, ¿no?
Sí, la marcha no tiene que ver con él. La marcha la convocan jóvenes. Yo sí vi más jóvenes que en otras marchas, ¿no? No sé si eran los más o los menos, pero a diferencia de, y aquí lo platicamos, las marchas de Rosa, las de defensa del INE, no había jóvenes. Hoy sí salieron los jóvenes. ¿Cuántos? No sé, ¿no? Porque las cifras son absolutamente, digamos, poco confiables, pero hubo jóvenes y vamos a ver si continúan las movilizaciones, porque está para pasado mañana hay otra convocada, ¿eh?
Hay una gran falta de empatía también la que exhibe el oficialismo, la presidenta, su equipo, al hablar de que México es un país que goza de paz, ¿no? Como que es una ofensa a los familiares del alcalde muerto, de los desaparecidos, de los que extorsionan, en fin.
Sí, es que justamente el oficialismo es, digamos, como el régimen de la versión oficial, de la imposición de cierta versión de las cosas. Y a mí sí me sorprende que la presidenta y todo el equipo tengan tan poca apertura, tan poca sensibilidad frente a algo que realmente sí está ocurriendo, porque perfectamente saben, tanto en el oficialismo como en la oposición, que sí hubo jóvenes, aunque no solamente convocó la generación Z, que sí fue plural, aunque claro que también estuvo la oposición, que fue en un montón de ciudades, aunque haya habido poca gente, que claro que se pautó en redes sociales, pero que también hubo espontáneos y orgánicos en los distintos medios, que pasó absolutamente de todo y que sí hay un malestar social y que sí hay inseguridad y que a pesar de la altísima popularidad de la presidenta, sí hay un porcentaje cada vez mayor de inconformidad y de malestar entre muchísimos ciudadanos. Entonces, le cuesta mucho trabajo al oficialismo entender que también se puede convocar con la misma legitimidad de la derecha y no es una cosa exclusiva de la izquierda. Le cuesta trabajo pensar que hay jóvenes que no están de acuerdo con Morena y el oficialismo y le cuesta mucho trabajo entender que también el país es complejo y que no necesariamente las trae suyas con toda la presidenta, ¿no?
Y que va más allá de Palacio Nacional y el Zócalo, ¿ah? ¿Eh?
Puta, eso tiene que ver con todo.
Te ven el ombligo todo el día, ¿no?
Sí, sí, claro, sí, claro. Claro. Y una de las incógnitas, Jonathan, es si va a evolucionar este movimiento incipiente que se puede convertir en pues un factor de contrapeso a un gobierno que pues ha desdibujado y nulificado a los partidos de oposición, ¿no?
Claro. Bueno, yo la verdad, creo que hay que decirlo y aceptarlo. La marcha tiene expresiones auténticas de descontento, claro, pero son minoría y no tienen un vehículo para expresar ese descontento porque los partidos no los representan. Y más que ayudarlos Fox o Ricardo Salinas, afecta un poco esa expresión de descontento. A mí me parece que lo que vimos es una base de un grupo de ciudadanos que auténticamente están preocupados, pero sobre esa base están montados los aparatos políticos de los partidos, de los ultrarricos como Ricardo Salinas, de quienes buscan sacar raja, y eso me parece que socava y al final oculta y deja, hace un poco invisible ese auténtico descontento que además no tiene un vehículo. Yo creo que esta marcha de la generación Z, a ver, yo intenté buscar en redes dónde estaban, quiénes eran los chavos, los reto a que lo hagan. No hay un vocero, no hay algo articulado. Es decir, lo que encontrabas eran notas de Televisa, notas de medios de comunicación tradicionales, hablando de que había una generación Z, inventando una generación Z. Los jóvenes, aquí la pregunta un poco es como, o sea, sí hay jóvenes politizados, pero en realidad su lucha y su descontento está en ponerse una cachucha que diga no a Morena o está en otros lugares, como por ejemplo la crisis de vivienda, la crisis de inseguridad y desapariciones, ¿no? Yo vi mucho en la marcha a la Marea Rosa, o sea, yo vi a la Marea Rosa, conozco gente que fue a la Marea Rosa y que estuvo en esta marcha, claro. A mí me parece que lo que sigue faltando es un vehículo que articule ese descontento de esa ciudadanía auténticamente molesta.
Lo acabas de decir hace un ratito, en Chile ese vehículo surgió de repente.
Claro.
¿No? Es decir, estamos acostumbrados a que sean los partidos los que pastoreen, y no, me parece que lo más sano de esto es que no pelan a los partidos, ni a Morena, ni a los otros. No, sí, yo creo que esa es la parte que puede ser muy interesante.
¿Pero no te parece que sí están invadiendo el discurso y controlando la narrativa los partidos y los grupos opositores?
Ojalá tuvieran esa capacidad, no la tienen.
A mí me parece que sí.
Más bien justamente el hecho de que no se identifique ni una vocería, ni un liderazgo, ni una convocatoria, ni un origen de nada, es que ni los partidos que sí tienen el vehículo claro. y la fuerza no lo están logrando, ni tampoco han surgido todavía esos bueno, nombres, ¿no? Es que,
bueno,
es que
y
a mí eso me parece fascinante.
Si tú marchas junto a Fox de lado a lado, pues no me digas que no hay ahí un status quo, ¿no? ¿no? Este, no. impulsando es que yo creo que y representando simbólicamente una expresión de descontento.
A tu
¿no?
lectura. No, ¿no? Pero la lectura y, que va marchando, ¿por qué?
Pero eso es lo que ve la gente, ¿no? Ver, o sea, ve a Fox y ve a Ricardo Salinas.
Yo insistiría, pues, en que la gran incógnita es si va a aparecer algún nuevo liderazgo.
Claro, que eso es lo que falta.
Eventualmente
articule
sí.
Siempre este pasa. Movimiento, porque es tan horizontal que ni siquiera el domingo hubo un escenario donde hubiera no, un orador.
Un orador, no.
No había nada.
Nada.
Entonces, eso te habla de lo auténtico del movimiento sí, y, de, que, y de los que salieron y, a protestar por alguna
y a lo mejor ni siquiera va a crecer, ¿eh? Es decir, estamos toda esa especulación.
Es incógnita.
Pero lo que yo sé que es, uno, la generación Z, uno sí existe. Dos, el primer descontento que se dio en redes fue por el impuesto a los videojuegos. Y fue una estupidez, pero claro, es lo que les afectó a ellos, ¿no? El segundo fue la violencia, lo de Manso, que sí les llamó. Y
movió y que
pero, incluso la viuda se deslindó de la marcha, dijo, yo no sé quién convoca eso, ¿no?
No, pues sí, pues no, exactamente.
Cuando en realidad su origen está
pero,
aquí.
Pero así nacen este tipo de movimientos. Yo diría, no busquemos que sea un movimiento que tenga organicidad cuando apenas un germen, bueno. que no sabemos ni siquiera si va a salir un...
Todavía no es una asociación civil. Mi opinión es un germen contaminado, ¿eh? Contaminado. O sea, estorba mucho el aparato.
Es un germen en un suelo contaminado de por sí.
Claro, claro, claro.
Ahora, yo sí creo que hay una gran también prepotencia y un discurso sumamente sobrado de la presidenta, ¿no? En el sentido de decir, somos invencibles, no nos gana nadie, claro. están felices con nosotros.
En el palizal Campeche estaban todos no, felices. No, joder.
A ver, lo que pasa es que yo creo que
el tema de la presidenta es...
La presidenta sí te...
El minimizar así un evento creo que es riesgoso para su movimiento y para su gobierno.
Claro, yo creo que la presidenta está asustada porque sabe que es un movimiento auténtico, germinal, embrionario, pero es uno orgánico, peligroso, puede crecer. Y dos, porque le debe de... digamos, contravenir mucho el hecho de que con esa popularidad de pronto marchen y le digan fuera presidenta, fuera Morena. Entonces yo sí creo que hay, digamos, alarmas encendidas en el oficialismo por algo que no esperaban que llegara tan pronto y de manera tan orgánica y que no están pudiendo controlar. Porque tan no lo controla Salinas...
¿Qué popularidad tenía Peña cuando empezó lo de Ayotzinapa? ¿Cuándo empezó?
Arribita de 50. Apenitas. Ahorita ya trae 70, trae un margen mucho mayor, ¿no?
Hombre. Andaba en la cresta del presidente reformador.
Sí.
Hay que acordarlo.
Pero acuérdate que no le dio tanto. No. El presidente
iba para abajo, ¿no? 2016.
Le pega Ayotzinapa. No, son los primeros dos años de gobierno.
Dos años, era cuando se iba en México, la portada de Economist, la portada del Times.
Cuando firman el pacto por México, traía 55.
Claro, a él lo baja Ayotzinapa
y luego la Casa Blanca. Lo que quiero decir es la popularidad. Que pareciera ahora que es lo más importante para gobernar. La popular, si no la usas para gobernar, ¿para qué la quieres? Para que te digan qué linda estás. ¿No? La popularidad es para gobernar. Si no la usas para eso...
Pero yo también creo que hay otro factor que explica un poco la reacción de la presidenta y es ese talante autoritario, no la convicción democrática, de que ella cree que siempre hay un complot, siempre hay una conspiración, siempre está la derecha, siempre están los intereses ocultos, inconfesables. Es incapaz el autoritarismo de reconocer derechos, legitimidad
de escuchar.
Y crítica en las oposiciones o simplemente en los actores políticos. Siempre está pensando que es la derecha.
Que es la Estas influencia cosas que de Andrés Manuel López Obrador.
Iba a averiguar quién estaba en redes, detrás de redes sociales, me parece que es tergiversar las prioridades. O sea, está preocupado por quién pautó en redes y no cuáles son las causas de los desaparecidos.
Pues cerramos el bloque con... El resbalón, que también tiene que ver con las marchas de la semana pasada y en particular con la que ocurrió aquí en Jalisco, que desafortunadamente pues degeneró en violencia. Veamos. Ahí está. Cucho, pues, cuestionando lo que todos vimos, ¿no? Ya para qué...
El
cuidaban el palacio cuando ya estaba todo
estaban cuidando las cenizas. No. A mí me parece que lo que vimos es un error gravísimo de gobernación, de gobernabilidad en Jalisco. Es decir, secretario de gobierno, no se puede llamar a sorpresa.
Y
una hora antes estaban juntos en el Parque Rojo, ¿no? Porque nadie se dio cuenta, nadie los siguió, nadie los vio. Los dejaron hacer. Estaban de vacaciones.
Los dejaron una hora hacer lo que quisieron.
Oye, y más aún cuando eso ya había ocurrido en el caso Giovanni.
Fue. Y desde los globafólicos, ¿se acuerdan?
Sí, 2001,
desde el 2001. 2004, o sea, decir, 2004. No en la tradición, sí, claro, en el tema. Claro. Pero a mí me parece que eso ameritaría una revisión. No digamos el tema de la falta de conducción política y de
enlace
legislativo. Me parece que ya dejó muchísimo que decir al secretario de gobierno. ¿No le está ayudando al gobernador?
No, para nada, para más. Digo, que, o sea, vienen la marcha de la mañana y parece como que se relajan, ¿no?
Como ya salió bien, ya salió no va a pasar bien, nada.
Llega la de la tarde y nadie le da seguimiento. ¿No? Terrible.
Ahorita lo.
Y pues luego también viene todo el asunto de las detenciones. Habrá que revisar también.
Todos son de fuera,
Exactamente.
¿Vienen de los sótanos del poder o de dónde son los?
Porque llama la atención los del bloque negro de México, que no hay ningún detenido del bloque negro. Y aquí. Pues habrá que ver si los detenidos efectivamente les acreditan.
Pero hubo una cacería allí al azar.
Igual que en el 2001 con los globalifóbicos.
Evidentemente hay gente que iba pasando por allí. Según
como el que se quitó la camisa, ¿no? y su hija. El protocolo y la formación de los policías es francamente precaria, ¿no?
Y eso se exhibió ahí claramente.
No hubo análisis de riesgos, eso se los puedo asegurar.
En lo ocurrido el sábado.
Hombre, ¿tú crees?
Tenemos que ir a una pausa, es breve, quédese con nosotros, regresamos.
Las protestas de este sábado en el centro de Guadalajara derivaron en graves disturbios que dejaron 44 personas detenidas y daños materiales en Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno y accesos de la Línea 3. Grupos de manifestantes vandalizaron fachadas y mobiliario urbano antes de que la policía estatal interviniera. Autoridades reportaron además varios lesionados y la apertura de carpetas de investigación por daños a bienes públicos. El operativo será revisado en la glosa legislativa por su actuación y proporcionalidad.
Como comentábamos hace un momento, algo que parece ya estar en el script, ¿no? Primero llegan, hay un grupo de encapuchados que ataca, los dejan correr y luego salen los policías enardecidos a perseguir a quien sea. La diferencia, digamos, entre la marcha en la mañana, que va de la Grieta de los Niños Héroes, o la Grieta de los Desaparecidos, como se llama hoy, a Casa Jalisco, y la mayoría de las consignas, hay que decirlo, ahí son contra Morena, curiosamente, ¿no? Van a Casa Jalisco con consignas contra Morena. Y en la tarde, a las 4, sale esta marcha del Parque Revolución o Parque Rojo, rumbo al centro, y ahí viene después el ataque al Palacio y al Palacio Legislativo, al Palacio del Congreso. Por cierto, ni una sola palabra de la presidenta a lo que sucedió en Jalisco, volviendo a quedar claro que lo que importa es el ombligo, David.
Sí, es curioso porque la verdad es que la lectura nacional de la marcha o de las marchas es en contra del gobierno federal, de la situación de inseguridad y de Morena. Entonces, creo que en el caso de Jalisco es un poco más extraño porque no es una marcha en contra del EMUS o en contra del gobierno estatal, sino es una marcha, insisto, nacional. Y en ese sentido, creo que al mismo tiempo eso le permite al gobernador y al secretario general de gobierno un poco deslindarse y no abordar el tema y tratar de minimizarlo un poco. Claro. Pero lo que hace el caso de Guadalajara interesante, a diferencia de todas las demás ciudades donde hubo protestas, es que aquí también estuvo presente el bloque negro, es decir, los encapuchados, los infiltrados. Lo que no me queda claro es si juegan un poco el mismo rol o la misma función allá que aquí, porque allá claramente pues son los infiltrados, en mi perspectiva, del crimen organizado que buscan desestabilizar y enrarecer todo el clima.
¿Qué crimen organizado estaría interesado en meterse en una marcha y no alguien del propio gobierno para estabilizar la marcha o alguien de la marcha para estabilizar el gobierno? O sea, ¿qué gana el crimen organizado eso? Porque lo he oído, y te lo pregunto sinceramente, lo he oído de Mauleón,
Yo no veo eso. No,
es que si el crimen organizado quiere penetrar y le interesa tener control, influencia en prácticamente todas las instituciones del Estado y también en expresiones políticas del país, como en las campañas. Es decir, no solo va por gobiernos, va por campañas. No solo va por instituciones, también va por marchas, porque en la marcha pues enrarece el clima y confronta, entonces no queda claro.
¿Alguien ha probado este pago o es hipótesis?
Es hipótesis. Como todas las demás, porque sí. En todo caso, me parece que es pues el crimen organizado en contubernio con algunos actores del Estado, del gobierno, sí. Difícilmente de la oposición, pero sí del gobierno que le interesa desestabilizar y meter ruido. Pero a través del crimen organizado, no veo a la presidenta ni al gobierno de la República haciendo esto. Veo algunos actores... Claro. Digamos, los malportados del gobierno haciendo estas fechorías.
Los sótanos del poder, diría Alfaro.
A ver, acuérdense, en la de el sexenio pasado, el caso Giovanni, fueron los sótanos del poder y la infiltración delincuencial a la fiscalía.
Claro. Y luego no pasó nada, nunca se probó.
Al otro día detuvo a jóvenes y, dicho por el mismo Enrique Alfaro, estuvimos a punto de tener en Jalisco nuestro Ayotzinapa. Eso es lo que sorprende y es lo más grave del caso, que prácticamente se repite el episodio de descuido en la vigilancia o el acompañamiento a un grupo que tú ya sabes que va en algún momento a querer generar violencia. Y una lectura es que son grupos que luego son financiados desde algún sector del poder para tenerlos ahí y desvirtuar marchas que les son muy incómodas. Ahí podría estar, incluso hay... para hacer como fuego amigo, ¿no?
Pero tienen 40 detenidos. A esas alturas no nos han dicho absolutamente nada.
Exactamente. Hay ahí desconocimiento. Y creo que en el caso de Jalisco y a nivel federal también, pero estamos ahora en el caso local, creo que hace mucho más que decir que se actuó bien y que respetaron el derecho a la manifestación y solo actuaron cuando empezaron a hacer... Después de 70 minutos de destrozo.
Se actuó fatal, Jonathan.
Sí, yo dividiría en dos lo que pasó el sábado en Guadalajara con los destrozos en Palacio de Gobierno y la confrontación de más de 3 horas entre la policía y los manifestantes, este bloque negro. Creo que, de entrada, lo que ocurrió tiene que ver con una falta de previsión de las autoridades policiales, una falta de inteligencia policial, de análisis de riesgos. Puedo asegurarles que si ustedes ven las transmisiones en vivo, en ningún momento la policía tuvo el control de la situación. Y esto me parece grave porque no se pueden escudar en el argumento de que se respetaron se respetó el derecho a la libre manifestación, porque lo que no se garantizó fue el orden público y no se protegió el patrimonio histórico. Durante una hora los manifestantes, antes de que llegaran los antimotines, es decir, no había vallas, no había elementos adentro del Palacio de Gobierno para poder evitar que ingresaran, tumbaron puertas, saquearon archivos, todo esto durante una hora. Yo puedo asegurarles que esto nos salió barato. Nos salió barato porque además la confrontación entre los manifestantes violentos y la policía se dio en el primer cuadro con gente muy próxima a los enfrentamientos, mirando en las compras del Buen Fin. Y durante todos esos momentos nadie retiró a las personas que estaban en los alrededores. Y esto lo que generó es que hubiera de repente el rompimiento de filas de la policía y estampidas para detener a presuntos manifestantes violentos bajo la única consigna o señalamiento de un policía que decía ese entre la población que estaba allí comprando, y este fue el método de detención, ¿no?
A lo de Marcelos globalifóbicos.
Sí, claro.
Ahora, dice que tienen 40 detenidos y que todos son de Ciudad de México, de Chihuahua, de Michoacán y de Guanajuato. Hoy, eso lo dejaron el domingo. 48 horas después no sabemos absolutamente nada más. Es decir,
es que ahorita está la audiencia de vinculación a proceso, en donde en teoría se están presentando las pruebas, pero lo que sí sabemos, al menos yo lo que pude investigar con gente que estuvo allí más o menos de cerca, a mí me dijeron, con fuentes confiables, que al menos una decena sí son jóvenes de otros estados que vinieron a confrontar violentamente, y que hay otros la mayoría, que no necesariamente, como acusan muchos de los familiares, hubieran estado directamente relacionados con la confrontación o que probablemente, y esto también ocurrió porque se ve en los videos, se sumaron jóvenes al calor un poco de la protesta, que eso es otro fenómeno social que ocurre, ¿no? Se sumaron y empezaron a aventar piedras y fue cuando los detuvieron. Aquí el problema es que nuestras policías no están preparadas para, después de lo de Giovanni, después de todas las experiencias de marchas violentas, nuestra policía no está preparada para atender una escalada de violencia en las protestas. ¿Por qué? ¿Quién es el responsable? ¿Por qué no tomaron decisiones ni previeron esto y garantizaron la seguridad de manifestantes, que ahora eso se reflejó en abusos policiales, en detenciones arbitrarias, y tuvimos una confrontación de porros contra porros, nada más que los segundos porros tenían armas?
Yo sí quiero ver que nos digan quiénes son, quién les pagó, claro, quién los trajo, así que
claro, hagan una investigación
de verdad, ¿no? Y no un choro.
Claro, y esta diferenciación entre los distintos perfiles de manifestantes es interesante, porque están efectivamente los infiltrados, los enviados, los organizados, los profesionales de los disturbios, muchas veces enviados de otras partes con una consigna muy clara, que saben su trabajo. Están los que al calor de las protestas se animan porque están enojados, hartazgos, y hay esta dinámica muy curiosa donde se van sumando
de catarsis,
de inercia, de borregado, de la famosa rebaño. Y luego están los casualties, los involuntarios, los accidentales que van pasando y les ven cara de manifestante y van por ellos, ¿no?
Claro, pobres. Claro.
Bueno.
Y yo creo que ese punto que dices, Diego, de quiénes eran los que cometieron este tipo de actos, eso la fiscalía, ahorita está la audiencia de vinculación, debe informarlo. O sea, necesitamos saber si son grupos ideológicamente radicales,
¿quién
si
les
son
pagó, del crimen organizado, cómo llegaron, a qué son grupos llegaron, políticos, es decir, quién los hospedó, no los hospedó.
Claro, en fin, claro. ¿Se puede? Eso deberíamos saber.
La investigación.
Bueno, vamos a la gustadísima sección de Pónganle el Nombre.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Están preguntando al presidente Trump qué hay de él ahora que liberaron los famosos archivos del caso Einstein. El único que le dice es calladita, calladita, calladita.
Me recordó a su programa que lo hizo famoso de estás despedido, you are fired.
You're fired.
No, pues está tremendo, maldito, perro.
Es patán, ¿no?
Bueno, ¿qué onda? O sea, pero le dice
cerdita.
Dictadorcito.
Le dice, cállate,
¿qué hace eso?
Little pig.
O sea, yo no lo había visto, estoy asustado.
Azorado.
Azorado, no puedo creerlo.
Usted también está azorado, quédese con nosotros. No le cambie, regresamos.
¿Qué?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que Ricardo Salinas Pliego debe pagar más de 48 mil millones de pesos en adeudos fiscales al SAT. Al rechazar definitivamente los amparos con los que buscaba anular los créditos de 2008 a 2013, la Corte determinó que no había materia constitucional para revisar sus recursos. El fallo también es interpretado por el propio empresario como una falla del sistema judicial a partir de las elecciones de este año.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Entramos a nuestro bloque de cierre y, como se esperaba, la nueva corte, la corte producto de los acordeones y la votación, pues le dio palo a las impugnaciones de Ricardo Salinas Pliego y lo condenó, Jonathan, a pagar casi 50 mil millones de pesos, y ahora Salinas dice que irá a tribunales internacionales para ver si puede evitar ese pago, mientras que la presidenta insiste en que tendrá que pagar o hacer los procedimientos para que el Hacienda recobre esta lana.
Pues sí, digo, yo creo que es prácticamente cuestión de tiempo para que
lo obliguen a pagar. No, no veo muchas posibilidades en tribunales internacionales. Si tú sacas la cuenta ahí de su fortuna, al menos lo que consigna Forbes, y lo que tiene que pagar ahorita 50 mil millones de pesos, que en realidad, según el gobierno, lo que debe son 74 mil, es decir, debe otros 24 mil, pues eso equivale a poco más de la mitad de su fortuna, de la fortuna que consigna en Forbes. Digamos, yo también estaría bastante inquieto y enojado.
Pero en Forbes es millones de dólares, ¿no?
No, es decir, si tú haces la equivalencia, pues es decir, él tiene 4.900 millones de dólares de fortuna, y si trasladas la equivalencia de lo que debe, ¿no? Pues más o menos es la poquito más de su fortuna, ¿no?
A ver, yo lo que creo es que al final él no tiene dinero para pagarlo, el gobierno le va a costar mucho trabajo cobrárselo, pero van a pasar dos cosas: le van a embargar un montón de bienes, claro, y le van a quitar la concesión de TV Azteca, y es ahí donde lo van a hundir. Él en lo personal no tiene, digamos, ninguna implicación. No irá a la cárcel porque no van a ir por él, van a ir por sus empresas, por el grupo.
Claro.
Y él ya desde hace rato se está cuidando y ya está limpio. Va a lo internacional porque ya tomó la ruta política, la ruta judicial, la ruta legal, ya sabe que la tiene absolutamente perdida. Va por una ruta política y mientras logra que en lo que le quitan sus bienes y sus concesiones, puede tomar años y él se va a martirizar y va a ser un movimiento político que puede derivar en muchas cosas. Hay quienes lo ven como presidenciable y hay quienes lo ven como un farsante. Lo cierto es que su posición ha cambiado diametralmente en cuestión de 5 años. Él estuvo en el Consejo Asesor Empresarial al comienzo de López Obrador. Era un entusiasta obradorista, era muy cercano al poder, hizo muchos negocios, creció enormemente, fue el primer dispersor de los programas sociales a través de Banco Azteca, con una comisión altísima que se le regaló el presidente de la República, y eso ha sido su mayor ingreso. Hoy anda mal por razones muy curiosas, ¿no? De cómo se desarregló el asunto y cómo los han llevado ahí, pero todavía no está, digamos, cancelada la posibilidad que él ha planteado de sentarse a negociar. Lo que él dice es que no sabe exactamente cuánto debe, pero da lo mismo. La sentencia en firme de la Corte dice ya 48.100.
Sí. Lo que hay que dejar claro, uno, es un pillo y un patán.
Es un evasor fiscal.
Sí. Y lleva muchos años haciendo triquiñuelas para no pagar impuestos. Es decir, es un evasor de impuestos consciente y haciéndolo por la vía legaloide, ¿no?
Claro.
Él siempre pensó, según la gente cercana, que se iba a arreglar con 15 mil millones, que le salía muy barato. O sea, 7 años después, pagar 15 mil millones cuando debía 40 mil, él pensó que ese iba a ser su arreglo. Cuando le dicen nada, no hay arreglo, y se enfrascan, creo que la ruta es, uno, su ruta política, que sí puede crecer, o sea, no hay que desestimarlo, ¿no? Porque este tipo de personajes puede crecer. Y dos, si le quitan TV Azteca, ¿no? Le pueden quitar su canal de amplificación, pero es el que pierde dinero. O sea, donde gana dinero es en Banco Azteca y en el Electra, ¿no?
Con las motos.
Y las motos.
Claro.
TV Azteca la tenía desde hace años nada más como contención.
Como política. El brazo político.
Sí.
Mediante. El brazo político de Grupo Salinas en la televisora. Bueno, pues habrá que ver si le...
Pero buena parte de la reforma judicial, sobre todo de la captura de la Suprema Corte de Justicia, tiene dedicatoria. Era para esto, para lograr someter a los evasores fiscales, que son muchos, a los factureros y demás, pero de paso, pues controlan el Poder Judicial y rompen la división de poderes. Pero ciertamente él es un poco el objetivo de toda esta cuestión del Estado, ¿no?
Y creado por... O sea, López Obrador lo creció. Es un monstruito creado por ellos, ¿no?
Y hay que ver ahí cuándo fue el rompimiento con Andrés Manuel López Obrador.
Cuando no pagó impuestos. En el año 3 o 4.
Lo ideal sería si la justicia fiscal en realidad va a ser para todos. Es decir, porque hay otros archimillonarios que creo que también deberían revisar sus cuentas y que no sea justicia selectiva, ¿no? Claro, es decir, que realmente sea
otros
una...
Otros no tan millonarios que tampoco pagan lo que deben.
Claro, claro. ¿No? Entonces, porque ahí es en donde en realidad hay un gran boquete fiscal en este país.
¿No? Parte del problema fiscal mexicano del espacio.
Los ricos no pagan.
Es por la evasión, es decir, gente como él paga mucho menos. Aún si hubiera pagado la mitad, que era el arreglo que había trascendido 20 y pico mil, con eso hubiera hecho un negociazo. Es decir, al final del día le estarían condonando la mitad de los impuestos. ¿A qué otro mexicano le condonan la mitad de los impuestos? Sobre todo los asalariados o los cautivos, claro, como dicen. Claro. Por eso México recauda más o menos el 18% del PIB y Brasil el doble. porque no hay Salinas Pliegos en otros países, ni en Chile ni en Brasil, que evadan tantos impuestos como el caso mexicano.
Tanto no, pero sí.
Mientras tanto, Salinas Pliego pues está abonando muchísimo en el discurso de la polarización y ya se aventó aquel discurso ya célebre, ¿no? De los zurdos de mierda.
A la Milei, un poco inspirado, no, y copiando ese insulto.
No, todavía le falta, no hay condiciones para un Salinas Pliego todavía. Podría haberlas, pero a mí me parece que...
Depende en gran medida de la descomposición del gobierno, depende más de lo que haga Morena que lo que haga Salinas Pliego.
Sí.
Y Morena está empeñado en hacerlo mal.
Aunque esta crisis creo que los está haciendo cerrar filas. Si escucharon el discurso de Adán Augusto y de otros voceros y actores que estaban distantes y un poco congelados de la presidenta, ahora dicen que es una celada, que es un boicot y tal. Morena está cerrando filas, está sintiendo el peligro y eso quizá pueda permitir.
Si reduce la jornada a 40 horas, ya otros 6 o 12 años más.
Pues muy bien, vamos a ver qué sucede. Cerramos con un tema local que tiene que ver con los reclamos del gobernador Pablo Lemus a la federación por la falta de recursos en la propuesta federal de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El debate por la reducción del presupuesto federal a Jalisco escaló luego de que el gobernador Pablo Lemus reclamó públicamente la falta de recursos para infraestructura hospitalaria, hídrica y carretera en el proyecto 2026. Sostiene que el Estado, pese a aportar una parte significativa del PIB nacional, recibe menos de lo necesario para atender su crecimiento. Legisladoras locales califican el recorte como un castigo. La federación no ha ofrecido una respuesta detallada, lo que aviva la tensión política.
Bueno, pues efectivamente todos los intentos que ha habido desde el día uno del gobierno de Pablo Lemus de mantener una relación cordial, no de confrontación con la presidenta de la República, pues finalmente, David, no se reflejó en el reparto presupuestal para los estados. Y en ningún otro estado, creo que los gobiernos de la 4T volvieron a convertirse y a centralizar la mayoría de los recursos para sus programas sociales.
Por supuesto, el federalismo no está en la agenda de la 4T, ni en el sexenio pasado ni en este. Al contrario, hay una recentralización no solo del poder político, sino de los recursos fiscales. Hay un análisis interesante que hizo el PRI, la bancada del PRI en San Lázaro, a propósito de la cancelación de fondos, subsidios y transferencias del gobierno federal a los estados y municipios del país, y el cálculo, si quieres sobrado, pero es interesante porque está bien estimado, es de más de 600 mil millones de pesos de reducción en lo que va de la 4T a todos los gobiernos y municipios del país, indistintamente de su signo partidista. Es decir, no hay hasta eso un manejo discrecional o privilegiado para favorecer más a los gobiernos morenistas. No, al contrario, simplemente les cortaron a todos. Lemus, entre un poco de ingenuidad y un poco de, digamos, colmillo, empezó a tratar de quedar bien para gestionar. Y como le dijo Mary Pozos, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, si no alcanzas, pues ese es tu problema, pero tu chamba es gestionar recursos como se hacía antes. Es decir, estamos volviendo a un retroceso donde los gobernadores eran unos cabilderos. En lugar de que haya reglas claras, reglas de operación claras, digamos, una cierta institucionalización de la manera en que se reparten los recursos fiscales de este país, estamos regresando a cuando los gobernadores tenían que ir todo el tiempo a gestionar recursos, ya ni siquiera de San Lázaro, a Palacio Nacional, ante Los Pinos, y lo cierto es que no hay dinero. Por eso están moviendo algunos proyectos de financiamiento privado.
En ese momento,
pero no va a haber un solo peso ni para Jalisco, ni para Colima, ni para nadie, ni para Michoacán, vaya.
Y en ese momento, Diego, había como remanentes ahí en la Secretaría de Hacienda con los que, con criterios discrecionales de premio castigo, sí, se daban con los priistas y los panistas. Acá es distinto porque ese remanente ya no hay, ya todo se reparte.
Amor que no se refleja en el presupuesto no es amor, ¿no? Si, claramente la relación no está bien. Mary Pozos, que es la preside la Comisión de Hacienda en el Congreso, dice, no, lo que pasa es que el presupuesto es que está ahí, dinero en la CNA, entonces hay que tratar de que eso baje al río Santiago. Hay dinero en la Secretaría de Comunicaciones, hay que bajarlo a las carreteras. Pero hay un anuncio ahorita que es verdaderamente de risa loca. Un anuncio del gobierno federal que dice, presume que están rehabilitando 193 kilómetros de carreteras. 193 kilómetros. O sea, no alcanzas a llegar ni a Morelia, ¿no? O sea, ese es el tamaño de lo chiquito que está, la capacidad de respuesta del gobierno. Creo que es un gobierno que no tiene capacidad presupuestal, que está ahogado en su locura de programas sociales. Creo que se les pasó la mano, ¿sí? Y hoy no saben cómo resolverlo. Claro, a Jalisco va a ser afectado, pero todo, o sea, la infraestructura carretera en el país está caída, a punto.
Y eso se refleja en el reclamo que hace el sector de autotransportes, de todas las afectaciones que tienen y que incluso influye para los asaltos y la inseguridad.
Sí, fíjate que yo revisé el presupuesto y en efecto, a ver, primero hay que entender que el 80% del presupuesto del gobierno de Jalisco es de la federación, es decir, sí hay dinero de la federación. Para lo que no hay es para proyectos de infraestructura puntuales que quiere el gobernador Pablo Lemus. Por ejemplo, en su momento, en sexenios pasados, como la línea 3, como las plantas de tratamiento, todo ese tipo de proyectos de infraestructura no están en el presupuesto. Y además lo que hizo el gobierno federal desde López Obrador fue desaparecer estas bolsas o estos fondos, por ejemplo, el Fondo Metropolitano, que permitía concursar por recursos para hacer muchas obras, por ejemplo, viales que aquí le dieron en la torre a la ciudad, ¿no? Y otras que fueron buenas en materia de movilidad sustentable, fondos que se podían concursar para fortalecer a las policías municipales. Eso es lo que se ha recortado. Pero a ver, en estricto sentido, el presupuesto que recibe Jalisco de la federación, pues es más o menos lo que ha estado recibiendo todos los años, con esta excepción de grandes proyectos de infraestructura, que son los proyectos lucidores, como alguna vez has dicho, Diego, y que al que le apuestan ahora, mucho, claro, los gobernadores.
Y ese presupuesto es el regreso del IVA, ¿eh? También no es que sea generosa la
federación. Claro, claro, claro.
¿Eh?
Si no son pero nuestros impuestos de lo que paga. Porque quien recauda es la federación.
Hay una reunión, se nos acabó el tiempo, una disculpa. Hay una reunión hoy, supuestamente entre diputada Mary Pozos con el gobernador. Vamos a estar pendientes a ver si se destraba algo y llega algún recurso adicional a Jalisco. Pero por lo pronto, muchas gracias, Diego.
Gracias.
David. Gracias.
Buenas noches.
Sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana. Los esperamos aquí el próximo martes.